Son las 2:06 de la madrugada, escuchas La Noche de COPE, bienvenidos si te acabas de incorporar y gracias por inaugurar con nosotros este sábado 27 de junio. Te quiero contar ahora la labor de una directora de colegio muy especial. Se llama Sor Asunción García, tiene 55 años y es directora del Colegio Inmaculada Marillac en Madrid. Ella ha visto a sus alumnos sufrir la pandemia a nivel educativo como prácticamente todos los colegios de España. Pero Asunción no iba a quedarse de brazos cruzados. Ella no.
Teníamos que seguir educando, teníamos que seguir enseñando, compartir y buscar el bien común.
La tecnología fue su mejor aliada durante la crisis sanitaria para que todos sus alumnos pudieran continuar con la lección. Ordenadores para todos. Así continuarían las clases a distancia. Pero no solo eso. Sor Asunción y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl se pusieron en contacto con diferentes organizaciones para que a sus niños no les faltasen clases virtuales. Pero tampoco algo esencial que ha faltado en muchas casas. Comida. También han querido ayudar a aquellas familias con quienes la crisis se había cebado. María Pilar Sánchez es trabajadora social de Centros Educativos Vicencianos y nos habla de esta revolución a todos los niveles.
Poder prestar ordenadores del colegio a aquellas familias que lo necesitaran. Los profesores hicieron una aportación económica para poder comprar tarjetas SIM. Colaboración con la asociación Bocatas, distribuyendo semanalmente alimentos en los domicilios particulares. Ayuda para 26 familias para el pago de una mensualidad de alquiler.
Una solución que ha hecho el confinamiento mucho menos duro a muchos. Así lo agradecían los padres de alumnos de este colegio.
Gracias a la ayuda de ellos, siguen estudiando online.
No pierdan el año escolar.
Muy cerca el apoyo del colegio.
Estar atenta a las necesidades de los demás. Una iglesia de entrega.
Somos una gran familia.
Sor Asunción ha demostrado que ni ella ni su colegio son de los que miran para otro lado. Nos deja una historia que estos pequeños recordarán siempre con una sonrisa de agradecimiento.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Durante el confinamiento puede haber pasado dos cosas. Que se te haya pasado volando o que haya durado una eternidad. Claro, así juega con nosotros el cerebro.
Sí, bueno, digamos que tiene una forma de medir el tiempo que es muy suya, ¿no? Y por eso se dice que es una percepción subjetiva. Y por eso necesitamos relojes, ¿no? Para que nos digan realmente cómo es de verdad el tiempo que pasa, ¿no?
Hay una explicación para saber por qué el tiempo ha pasado más o menos rápido durante estos meses y te lo voy a contar enseguida. Y además hablaremos de otra realidad que pasa por entender a las nuevas generaciones, porque muchos jóvenes pueden contestarte así en una conversación de WhatsApp.
Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL.
Bueno, muchas palabras inglesas se han introducido en el vocabulario diario de los jóvenes. ¿Por qué está pasando esto? Lo analizamos aquí en La Noche de COPE en unos minutos.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Comenzábamos la noche de COPE poniendo en valor el optimismo en tiempos de crisis. Eso es algo que hemos hecho aquí desde el principio de la pandemia. Siempre hemos tenido muy presente lo importante que es en estos momentos reforzar la alegría, la felicidad, el ocio, la risa en definitiva, ¿no? Eso es lo que tenemos que aplicar en esta nueva normalidad en la que por fin hemos entrado esta semana. Y queremos saber cómo lo has celebrado o qué es lo primero que vas a hacer en cuanto puedas. ¿Dónde has ido? ¿Dónde vas a ir? ¿A quién vas a ver? ¿Cuál es tu planazo ahora mismo, Alba?
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado. Y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770. Nos escribe Ángeles de Madrid. Hola Rosa, gracias por tus programas. No me gusta nada lo de nueva normalidad. Parece que oculta algo. Normalidad y nada más. Ese es mi deseo. Abrazos.
Parece que oculta algo. Claro que sí, Ángeles. Lo que pasa es que de normalidad no tiene nada, al menos de momento, ¿no? Seguimos todos con la mosca detrás de la oreja. Y así debe ser, seamos responsables y llegará, si Dios quiere, esa normalidad de la que hablas. Un besito.
Ángel el panadero esta vez nos manda un audio para darnos mucha envidia, Rosa.
Hola, Rosa, pues mira, el domingo pasado ya me pude pegar un bañito en la playa y después fui con mi mujer a un restaurante en primera línea de playa y nos hicimos un arroz del señoret con cervecita fresquita y un buen plato de gambas. Mira, si estaba disfrutando yo con las gambas, que yo parecía un león marino en un zoo. Yo daba palmas y mi mujer me tiraba las gambas peladas y yo las cogía al aire, por la boca.
Bueno, Alba la tienes llorando ahora mismo, que
pues
lo sepas,
sí,
¿eh?
Sí.
Hombre, es que le estás tocando la fibra. Y además lo has conseguido, nos has dado muchísima envidia, aunque también es verdad, Ángel, que merecido lo tienes. Así que bueno, gracias por tu mensaje.
Marina ha hecho un gran plan con los amigos, pero oye, es una chica responsable.
Buenas noches, Rosa y equipo. Pues mira, yo he celebrado el fin de alarma haciendo una barbacoa con los amigos, pero eso sí, con distancia, mascarillas, gel en la mesa. Un poco raro todo, pero bueno, por lo menos nos hemos visto todos y nos lo hemos pasado bomba.
¡Jo, qué bien! Fantástico, Marina. Claro, a ver, no olvidemos que seguimos en situación de emergencia sanitaria, no podemos relajarnos y no hay ninguna regla que permita que este verano no respetemos la distancia social ni usemos mascarilla. Ah, y como bien dice Marina, lavado de manos. Así tiene que ser, nos guste o no. Muy bien hecho.
Pues sí. Ah, bueno, y a Rosa de Barcelona ya la echábamos de menos. Y a ella, a su amiga.
Hola, Rosa y equipo. ¿Cómo estáis? Lo primero que hice, me vi con mi amiga, que desde el 7 de marzo no la veía, solamente teléfono y videollamada. Nos dimos un gran paseo por Barcelona y luego nos fuimos a tomar unos vinitos y unas tapas, que esto aquí ahora también se estila mucho, y esperando que entremos otra vez en la vida cotidiana y darte, como siempre, muchas gracias y desearte que todo esté en perfecto estado. Y repito, gracias por estar aquí siempre.
Gracias, amiga. Vino y tapas con los amigos. Qué buen planazo para celebrar esta entrada en la nueva normalidad. ¿Y tú, qué tal te ha ido la semana? Primera semanita de nueva normalidad para casi todos y te lo estamos preguntando. Cuéntanoslo, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y el número de WhatsApp es el 687-089-770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE recibimos al encargado de sacarnos la primera sonrisa del fin de semana, mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa, hermosa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo ha ido la semana? ¿Qué tal se ha dado el estreno de la nueva normalidad, querido?
Pues una decepción, de momento.
¿Ah, sí?
Sí, porque yo pensaba que esto de la nueva normalidad era volver a lo de antes del confinamiento, pero no ha sido así. ¿Sabes? A mí, por lo menos, no se me han quitado los kilos que he cogido, ¿sabes? O sea, que ha sido un fraude. Esto.
Hombre, no he escuchado yo ni a Salvador Illa ni a Fernando Simón en ningún momento decir que con el final del estado de alarma se fueran a fumar los michelines, ¿eh, chato?
A mí me dijeron que salió en el BOE, pero es que no me ha dado tiempo a leérmelo.
Ah, bueno, pues léetelo a fondo y si lo encuentras, me lo cuentas.
Es que no leo mucho últimamente. A ver, creo que lo último que me leí fue Fray Perico y su borrico del barco de vapor.
Ya, y porque te obligaron en el cole.
Aciertas.
Bueno, entonces, la nueva normalidad, mal. ¿Y el verano qué? ¿Lo has empezado ya a aprovechar?
Tampoco. Es que a mí el verano me tiene muchísima manía. No sé cómo habrá sido en Madrid esta semana, pero aquí en Ciudad Real ha hecho mucho calor mezclado con tormentas. Para un día que salí a cenar, que fui a una terraza, me sorprendió una tormenta, ¿sabes? Y tuve que salir por patas.
¿En mitad de la cena?
Sí, recién traída la comida a la mesa y encima era un kiosco de esos de verano.
Vamos, que no tenían salón para que te metieras dentro a cenar.
Eso es, así que imagínate, ¿sabes? Ahí cenando a boca perro, las croquetas mojándose y poniéndose fofas, ¿sabes? El pan empapado y no hay nada que me dé más asco que el pan mojado. Porque me recuerda a lo que le ponía mi abuelo a las gallinas, ¿sabes? Un desastre. Tuve que cenar en 5 minutos de pie y contra una pared.
Vaya velada. Oye, seguro que cuando os fuisteis a casa dejó de llover enseguidica.
Tal cual. Recién entré a mi portal, todavía estaba masticando la última croqueta, ya paró de llover.
Es como si alguien manejara las tormentas con un mando a distancia, para activarlas en el momento en el que más nos fastidia, no me digas.
Sí, parece que el desgraciado que las activa le da el botón del play, ¿sabes? Cuando has acabado de tender la ropa o de lavar el coche.
Ya, o cuando sales a la calle en chanclas y acabas con las plantas del pie arrugadas de pisotear charcos.
Mira, si nos está escuchando el tío que activa las tormentas a destiempo, que haga el favor de irse a la Mercandaos, o de ir a chupar bombillas, o de ir a purgar radiadores con una moneda de céntimo. Por favor, que se esté quietecico. Y si tiene que llover, que sea de noche y entre semana, ¿sabes? Cuando estemos ya todos acostados. Muchas gracias.
Pues, claro, o si tiene que llover por el día, que avise con media hora de antelación para que no nos pongamos las chanclas, para que no lavemos el coche, para que podamos recoger la ropa tendida, ¿no?
Eso, que nos mande un WhatsApp.
Bueno, querido, vamos al menú que nos has preparado para hoy, que nos liamos aquí a hablar y no terminamos nunca.
Venga, es que he estado osando la información, y lo primero que te voy a contar, ¿sí?, es lo de... ¿Has visto lo de la subasta de la guitarra de Kurt Cobain?
Hombre, para no verlo, $6 millones han pagado por la guitarrita en cuestión. Por cierto, ¿no me dirás que te la has comprado tú?
pues no. Oye, y no porque no tenga $6 millones en el banco.
Hombre, por supuesto.
Claro, que tampoco es el caso, pero yo si me tengo que gastar 6 millones, prefiero hacerlo en otras cosas.
Bueno, la verdad es que ha sido una locura lo de la guitarra, ¿eh? Se ha pagado tanto porque con ella Kurt Cobain grabó el mítico concierto de la Unplugged de la MTV. De hecho, es el precio más alto que se ha pagado en la historia por una guitarra.
Me estoy imaginando entrando por la puerta de mi casa y diciéndole a mi mujer: cariño, ¿sabes que me he comprado una guitarrilla? ¿Sabes? Y ella preguntándome: ¿y cuánto te ha costado? Diciéndole: nada, 6 milloncejos de nada. ¿Sabes? Y a partir de ahí ya no soy capaz de imaginar nada más, ¿sabes? Porque dejaría de existir. Con la mirada me desintegraría solamente. Yeah.
Pero ten claro que quien se haya gastado ese dineral en la guitarra es porque no tiene problemas para llegar a fin de mes, ¿eh, amigo?
Sí, seguro que la renta no la salió a devolver, ¿verdad?
No. Y bueno, y si 6 millones de euros te parece mucho, ya te digo yo que se ha llegado a pagar por algunos violines de Stradivarius $14 millones.
¿14 millones de Stradivarius?
Sí.
Pero a mí, mira, no me gusta la ropa, no creo que me fueran a gustar los violines.
A ver, no creo que tengan mucho que ver el de la ropa y el de los violines. Sobre todo porque los violines de Stradivarius fueron construidos a finales del siglo XVII o principios del XVIII y todavía siguen funcionando. Y la ropa del otro Stradivarius, te digo yo que no dura tanto. Que para que lo sepas.
Es verdad, no había caído. Dura menos que la casa del primer cerdito.
Pues sí.
Bueno, luego estudiaré el árbol genealógico a ver si eran primos, por lo menos, el de la ropa y los violines.
Vale.
Pero mientras tanto te cambio de tercio porque tengo otra cosa que contarte. En estos últimos días se habla mucho de rebrotes,
sí,
de Jorge Javier y Belén Esteban.
También.
Que a lo mejor pronto te la cruzas por los pasillos.
Creo. De momento no creo, ¿eh?
se habla mucho también de las trifulcas en el Congreso de los Diputados. Y hay una noticia muy importante que ha quedado relegada a un segundo plano. Menos mal que estoy aquí para contártela.
Ya me sé yo cómo sigue esto. Viene una barbaridad como un templo.
Mira, el titular ya es de los que te entra por los ojos. Si lo ves, es imposible que no pinches para leer la noticia completa. Verás, vamos allá. Le estalla la vejiga tras quedarse dormido durante una noche de fiesta.
Madre del amor hermoso.
Vamos a saborear esta información. Hay que desgranarla despacito, a fuego lento. Mira, si analizamos el titular, vemos que lo primero y más importante es que la vejiga a este señor le estalla durante una noche de fiesta. No al llegar a su casa o cuando la fiesta acaba, no. El colega se durmió durante la juerga.
Vamos, que se tuvo que poner fino el pájaro.
Sí. Los asistentes de la fiesta dicen que se bebió 10 botellas de cerveza y que al menos durante 18 horas no fue al baño.
Madre mía, 10 botellas de cerveza y 18 horas sin ir al baño. ¿Y solo le explotó la vejiga?
Sí, debe ser que el cerebro ya lo traía explotado de casa.
Pues sí.
El caso es que en un momento determinado, dentro de esa fiesta, el colega se quedó sopa y se durmió, y es una suerte. Yo admiro esta capacidad, porque yo soy incapaz de dormirme si tengo ganas de hacer aguas menores. Es verdad que a lo mejor estás en la cama con más sueño que el técnico de sonido dale su vago, pero sientes que hay un resquemor de gana y tienes que salir al baño corriendo, ¿verdad? Pues este artista no.
¿Cómo iría para dormirse con la música puesta a todo trapo? Porque no creo que tuvieran la música flojita o estuvieran escuchando La Primavera de Vivaldi, ¿eh?
Si se había bebido de litro de cerveza, se podía haber dormido perfectamente en una primera fila de un concierto de AC/DC. Incluso con la cabeza apoyada en un altavoz y todo.
¿Y qué pasa con el amigo? ¿Ha vivido para contarlo?
Sí, afortunadamente sí.
¿Sí?
¿Sabes? Cuando se despertó, sintió como fuertes dolores abdominales.
Claro, dolores parecidos a como si explotaras por dentro, ni más ni menos.
Sí, claro, no. como si tuvieras ahí en la barriga a tres Dobermans dándote mordiscos. Y entonces se personó en el hospital y allí comprobaron que la vejiga le había estallado, le operaron y por suerte se está recuperando. Eso sí, el informe no dice si le han reconstruido su vejiga o si le han puesto una de kilómetro cero.
Claro, sabiendo cómo se las gasta, a lo mejor en lugar de una vejiga le han puesto un cubo para que pueda retener más tiempo y más líquidos. Con más litros de cerveza.
También, claro, puede ser.
Claro.
Ya sabes que yo soy muy fan de los motes. Y esta hazaña se merece que a este tío en su pueblo le pongan motes, ¿sabes? Y le llamen vejiga rota, ¿sabes? O reventones. Se me ocurre mucho.
Ya lo veo ya. Oye, no sé si le pondrán mote, pero sí estoy segura de que este no vuelve a estar 18 horas sin ir al baño. Yo creo que algo habrá aprendido, ¿eh?
Sí, ahora después de pegar un trago de agua ya está saliendo corriendo al inodoro para no acumular. Va a llevar a rajatabla la mítica frase de las gallinas que entran por las que salen. Y bueno, y lo último que te traigo esta noche es una noticia que está recién sacada del horno y que me ha encantado, porque tú sabes que ha vuelto el fútbol, ¿verdad?
Hombre, algo he oído, sí. Me suena.
¿Te suena? ¿Te lo han contado?
Me lo han contado.
Bueno, ahora hay fútbol todos los días.
Y a todas horas.
Exactamente. ¿Eh? Estoy viendo últimamente a Sergio Ramos y a Messi más que a mis padres. Entonces, esto está siendo un nuevo foco de cabreos domiciliarios, ¿sabes? Entre las personas que conviven y quieren ver la casa fuerte o los que quieren ver un Eibar Leganés.
Esto por experiencia propia, ¿no? Que te está pasando, quieres decir.
Sí. A mí me está pasando.
Los matrimonios, a ver, estamos pasando una buena prueba de fuego. Primero, los 3 mesecitos de cuarentena, ¿eh? Ale, ahí metiditos, sin salir de casa. Y ahora el fútbol. Bueno, que las personas que superen esto van a durar ya para toda la vida. Te lo digo yo, ¿eh?
Sí, totalmente. Entonces, eso, como está el fútbol en marcha, habrás visto que para disimular, como no hay público, en la tele ponen como personas de mentira.
Sí.
¿Sabes? Que eso no son personas ni nada. Son manchas de colores. Parece que ha volcado en las gradas un camión de Titan Luz. Pues bien, en los Países Bajos ya han anunciado que a partir de septiembre podrá haber público otra vez en los estadios. Podrá entrar un tercio del aforo, deberán estar separados al menos por 1.5 metros de distancia y, ojo, no se podrá cantar ni dar voces.
Claro, pero porque al gritar es más probable que la saliva salga y con ello se expandan los virus.
Sí, claro, sí, yo entiendo por el motivo que lo dicen. Sí,
claro.
Sobre el papel tiene su lógica, pero estar en el fútbol sin poder cantar ni berrear es como ir a una pizzería italiana y pedirte un cocido. Si tu equipo marca un gol al eterno rival en el minuto 90, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a pegar una voz sin querer? ¿Vas a gritar flojito?
Flojito.
¡Gol! ¡Ay, qué contento estoy! Susurrando.
Oye, pues, poquita broma, porque quien lo incumpla primero va a ser expulsado de los estadios. E incluso si ven que la gente se lo salta masivamente, van a volver a cerrar los estadios al público, ¿eh?
Pues entonces van a durar abiertos una semana. ¿Tú crees que como el árbitro no pite un penalti, tú crees que no se va a vocear ahí? Ahí se va a vocear, pero bien, para eso es mejor que nos dejen pasar y sigan poniendo el camión ese de pintura volcado en la grada, ¿sabes? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer entonces para animar a tu equipo? ¿Recitar sonetos?
Si no los recitas a voz en grito, sí se podrá.
¿Te imaginas ahí en la grada a un tío diciendo: no es verdad, árbitro atroz, que le has sacado amarilla al jugador del Sevilla cuando merecía expulsión, ¿eh?
Oye, pues a mí me gusta, ¿eh?
Messi,
es más creativo que lo que se suele escuchar en un campo de fútbol, también te lo digo yo, ¿eh?
Sí, pero no veo yo, no veo yo puesto el listón tan alto para esto, ¿sabes?
No, no.
Messi, que te quiero, Messi, marcando goles de falta, driblándote a 27 y enchufándola a la escuadra. ¿Esta es la nueva normalidad?
Oye, pues a mí como que me va gustando esto, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Venga, pues te doy más ideas. Mira, para ver el fútbol, tranquilos. Sergio Ramos, vaya barbas que has echado. Y no se te ve ya piel, lo tienes todo tatuado.
Oye, qué alma de poeta tienes, Agustín Durán.
Yo, si hay algún aficionado que quiera que empiece a escribirle versos para su equipo, que me ponga un fax.
Oye, pues igual te sacas ahí un sobresueldo. En fin.
Sí, no vendría mal.
Bueno, querido, todavía seguimos sin vernos el careto, así que mientras tanto te seguiremos muy atentos en redes sociales.
Vale, pues mientras llega ese momento en el que celebraré, en que nos crucemos, estoy disponible 24/7, como dicen los reggaetoneros modernos, ¿sabes? Estoy, por ejemplo, en Instagram, que soy Jabul Durán, ¿sabes? O en Twitter, que soy Jabul Durán, en Facebook, en YouTube, estoy disponible en dos sitios.
En dos sitios.
Y esta semana voy a estar escribiendo poesías para todos los jugadores de la liga y para todos los árbitros.
Oye, y una cosa más, querido mío.
Sí.
Que me ha dicho un pajarito que el próximo sábado 4 de julio tienes actuación.
Que vuelve el tractor de las tontas a moverse.
Pero escúchame, que esto ya me gusta a mí mucho, que tú ya empieces a trabajar y te sigan contratando. ¡Qué alegría más grande!
Vuelve la marcha. Yo estoy muy contento y mi mujer también, ¿sabes? Porque así me voy a Valencia, además. Voy a estar el día 4 de julio.
¡Qué gusto!
En el patio de los jesuitas.
Oye,
con David,
pues,
Navarro, o sea que fantástico.
Pues la semana que viene ya me estás contando todos los detalles.
Sí, sí, la semana que viene te cuento. A ver si todavía no la han suspendido, ¿sabes? Que ya sabes que esto es un universo.
Pero que no, que todo siga en marcha.
No se va a suspender. Así
bueno,
que
querido mío, vamos a seguir disfrutando de esta nueva normalidad, que esto es lo que trae, ¿ves? Que ya viene de nuevo poquito a poco, pero ya está aquí el trabajo.
De ese andico estoy de arrancar el coche.
No me extraña. Bueno, hasta la semana que viene, cariño mío, cuídate mucho.
Venga, un beso muy gordo.
Un besito a Agustín Durán, gracias.
Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah. No hay nadie como tú. Es que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Es que no hay nadie como tú.
Estamos online como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas, yo soy la aguja y tú mi muñeca vudú. Yo te quiero pa' mí.
Bueno, ya estamos celebrando aquí la noche de COPE, que por fin ya acabó la desescalada. Casi todos estamos ya disfrutando de esta primera semana de nueva normalidad, aunque por supuesto seguimos muy pendientes de los focos de contagio que van apareciendo y que no son pocos. Cuidadito con eso. Esta noche queremos saber cómo has celebrado esta primera semana de nueva normalidad. Lo primero que has hecho o lo que vas a hacer en cuanto puedas. ¿Cuál es tu planazo ahora mismo? ¿Dónde vas a ir? ¿A quién has visto? ¿A quién vas a ver? Cuéntanoslo.
Mándanos tus mensajes a Facebook, a La Noche de Rosa Rosado, a Twitter, @lanoche_rosado, o estamos en el WhatsApp 687-089-770. Dice Alex, sobrevivir al ERTE reducido al 50% es lo que más quiero en estos próximos 3 meses. Lo mejor que me ha pasado es el reencuentro con amigos que hace más de 30 años que no los veía y que tengo salud para echar para adelante.
Ay, Alex, desde luego, esta crisis sanitaria nos ha puesto en nuestro sitio y es que la salud es lo primero. Ahora más que nunca, ánimo, amigo.
Dani no sabe qué es eso de la nueva normalidad. Él está viviéndola de siempre.
Hombre, por supuesto, lo primero que he hecho ha sido reunirme con mi familia, con mis amigos y, bueno, pues poco a poco retomar un poco la vida normal, con el trabajo, el gimnasio, bueno, el deporte en general, haciendo pues todo lo que hacía antes. Y bueno, si se puede, pues planificar un viaje dentro de lo que entra y de las restricciones que tenemos.
Bueno, pues muy bien, Dani. Hay que sacar el máximo provecho al día a día y con una actitud positiva siempre. Un besito.
Sole ha podido comprobar cómo son los nuevos sitios de ocio y de entrenamiento.
Hola, buena Rosa. Pues lo primero que hice es ir a cenar cuando se desató la nueva normalidad. Y después ir corriendo al gimnasio el primer día. Y bueno, muy bien, tienen muchas medidas higiénicas y nada, la nueva normalidad. Pero bueno, también la nuestra nueva normalidad de antes, ¿no? También tenemos que recuperar un poquito. Y yendo al gimnasio, pues ya parece que, no sé, a mí me gusta mucho hacer deporte. Y los gimnasios son ambientes propicios para ello. No es lo mismo que en casa, que no tienes la música, no tienes el ambiente oportuno. No tengo 50 máquinas. Puedes tener una pesilla o dos, pero yo no tengo un gimnasio en casa. Y bueno, más contenta.
No me extraña. De todas formas, es increíble el esfuerzo que han tenido que hacer los gimnasios y muchísimos negocios para adaptarse a esta nueva normalidad. Así que, bueno, eso, le has hecho muy bien en volver al gimnasio y que te vaya estupendamente.
Carlos también ha estrenado esta nueva normalidad y nos da un buen consejo.
Hola, soy Carlos de Barcelona. ¿Cómo he celebrado qué es lo primero que he hecho y qué tengo pensado hacer? Bueno, me he adaptado rápido. ¿Qué he hecho? Bueno, he hecho lo que he podido y la rutina, lo que suelo hacer siempre en estas fechas. ¿Y qué he empezado a hacer? De momento no lo sé. Lo único que digo es que yo creo que lo mejor es celebrar, disfrutar y vivir al día en estas fechas, porque no sabemos si en cualquier momento hay un toque de queda y vamos a fase 2 o a fase 1. No lo sabemos. Por eso, a disfrutar del veranillo. Pues nada, un saludo para todos.
Pues sí, a disfrutar del veranillo con responsabilidad. Gracias por el consejo, Carlos. Bueno, primera semana de nueva normalidad para casi todos. Y te lo estamos preguntando, ¿cómo lo has celebrado tú? ¿Qué es lo primero que has hecho? ¿Qué vas a hacer en cuanto puedas? ¿Dónde has ido? ¿Dónde vas a ir? ¿A quién vas a ver? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Mientras tanto, nosotros hablamos del tiempo, pero no del atmosférico, sino del que vivimos, porque el tiempo pasa, pero no pasa igual para todos, Alba.
Claro, es que una hora tomándote algo con los amigos pasa mucho más rápido que una hora esperando que te atiendan en la pescadería, por ejemplo.
Y ya si hablamos del confinamiento, para muchos habrá sido eterno y para otros, pues no tanto.
Eso es. Sin embargo, Rosa, el tiempo de confinamiento ha sido el mismo para todos, más o menos. ¿Por qué no se nos ha pasado igual de rápido o de lento? Pues se lo preguntamos al catedrático de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Loeches. ¿Nos engaña el cerebro cuando se trata del tiempo?
Sí, bueno, digamos que tiene una forma de medir el tiempo que es muy suya, ¿no? Y por eso se dice que es una percepción subjetiva. Y por eso necesitamos relojes, ¿no? Para que nos digan realmente cómo es de verdad el tiempo que pasa, ¿no? Que no es que sea un engaño, pero es una forma, ya digo, subjetiva, dependiendo de la importancia de ciertas cosas, ¿no?, que le dé el cerebro, una forma subjetiva que tiene el cerebro de medir el tiempo en función de ciertas circunstancias.
Hombre, pues tienes razón. Si no tuviéramos relojes ni nada que nos indicase que el tiempo ha pasado, pues igual el confinamiento nos habría parecido que duraba 2 años. ¿Pero por qué nos pasa esto?
Según el experto, depende mucho de lo que hacemos durante ese tiempo que pasa.
Un factor muy importante, por lo que se sabe, es el número de acontecimientos que estemos realizando. Cuantas más cosas ocurran, más despacio pasa el tiempo, sobre todo si las cosas son nuevas, son novedosas, ¿no? Eso es un factor importante y por eso en la infancia, por ejemplo, parece que el tiempo va más despacio. Es decir, cuando recordamos la infancia, pues parece que aquellos meses duraban, yo que sé, años, ¿no? Y ahora nos pasan los meses como si fueran días.
Claro, nuestras emociones también están muy vinculadas a cómo pasa el tiempo para nosotros. Por eso es posible que si hemos estado un poco negativos durante el tiempo de confinamiento, haya pasado más lento. Pero ahora que vamos volviendo a la normalidad, pues no nos parezca que haya sido para tanto.
Bueno, con que así nos la juega el cerebro, ¿eh? Pues nada, nos alegramos por quien haya vivido la encerrona con positividad, porque seguro que se le ha pasado volando.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE. Vuelven a abrir los cines después del parón causado por la pandemia del coronavirus y esperamos que se retome esa actividad que tanto nos gusta y que nos hace ser más felices siempre porque nos encanta disfrutar de una buena película. Y para celebrar esta apertura, nada menos que recordar algunos de los taquillazos más grandes del cine. Yo creo que es la mejor manera de celebrar esta grandísima noticia. El encargado de confeccionar esta gran lista de películas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo por ahí?
Pues mira, qué alegría que vuelvan los cines, los estrenos, sí. La cartelera, que empecemos a recuperar cierta normalidad, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ya es necesario que volvamos un poco con muchas precauciones, porque ya sabemos que siempre pues puede haber esos rebrotes que no queremos, Pero bueno, pero hay que ir al cine, se puede ir con una distancia más o menos lógica, y yo creo que es la forma más segura de poder. No creo que sea un sitio donde te puedas contagiar de nada, vamos.
Oye, cuéntame cómo se ha ido comportando la taquilla a lo largo del tiempo, José.
Pues a lo largo del tiempo la taquilla ha ido increciendo. Evidentemente también ha ido increciendo con los precios de las entradas de cine. Por supuesto, siempre cuando tú veas un listado de éxitos y de cine, de películas, siempre vas a encontrar en los primeros lugares, como vamos a ver ahora, las películas más cercanas en el tiempo. Vas a poder, no vas a encontrar Lo que el viento se llevó, no vas a encontrar películas muy taquilleras durante muchos años en la historia, pero bueno, vamos a recordar alguna también del pasado. Hay muchas, evidentemente, pero vamos a recordar alguna y vamos a hacer el ranking de las tres primeras, claro.
Lo vamos a pasar estupendamente con tanta buena película y tanto taquillazo. Bueno, nos remontamos a los inicios del cine y uno de los grandes éxitos fue Viaje a la Luna. Esta es una película muda de 1902 que, José, recordamos que tiene un gran valor histórico y artístico.
Hombre, sin ninguna duda. Se trata de una película dirigida por Georges Méliès. El guion escrito por el director y por su hermano mayor, Gastón, por cierto, está basado en dos novelas, de La Tierra a la Luna, de Julio Verne, y otra de H.G. Wells, que eran Los primeros hombres de la Luna. La película, fíjate que dura solo 14 minutos con 12 segundos, es muy cortita. Y es muy popular actualmente y el primer filme de ciencia ficción de la historia del cine. Tú recuerdas, todo el mundo recordamos, la imagen de la cara de la Luna que recibe el impacto de un cohete espacial disparado por una bala de cañón. Y claro, evidentemente es uno de los planos más conocidos de la historia del cine, sin duda ninguna.
Y fíjate que el director quiso distribuir la película en Estados Unidos, pero le salió el tiro por la culata, ¿eh?
Pues fíjate, así es, porque los técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison, el gran inventor, lograron hacer copias del film y las distribuyeron por todo el país. Fíjate, a pesar de que fue un éxito grandísimo, Méliès no recibió ningún dinero por su explotación, se quedó el pobre con a verlas venir. Y pues luego la película desapareció en la oscuridad después de la retirada de Méliès de la industria del cine, pero luego fue redescubierta sobre 1930 aproximadamente, cuando la importancia de este director en la historia del cine pues comenzó a ser reconocida por los devotos de la película, y vamos, pues ahora mismo es una institución, por supuesto, en el mundo del cine.
Bueno, hablando de instituciones, Steven Spielberg es otro de los directores más taquilleros de todos los tiempos, y una de sus películas más vistas es esta, E.T.
¡Sé bueno! ¡Sé bueno!
¡Oh, no!
¡Elliot!
¿Qué?
¡Elliot! ¡Elliot! Elliot.
Le enseño a hablar, ahora ya sabe hablar.
Bueno, una película entrañable que nos hizo echar más de una lagrimilla en aquellos años 80 y que todavía se nos cae cuando la vemos en televisión porque la siguen poniendo.
Qué bonita la película, Kate. Sí. Yo creo que sí la repusieron hace un tiempo, yo me acuerdo que la pusieron en el cine otra vez. Bueno, yo la verdad es que no recuerdo haber llorado, a lo mejor sí, bueno, no sé, tampoco soy muy llorón, pero hay que recordar que esta película está basada en un amigo imaginario que tenía el propio director, que estaba creado tras el divorcio de sus padres por ese trauma que tuvo. Y sí es cierto que por encima de todo, E.T. es una película muy emotiva, a la que más de uno pues le hace este nudo en la garganta cuando ve las escenas finales. Estamos ante un bello canto de amistad, y una amistad más allá de las fronteras, por supuesto, y está llena de magia, momentos inolvidables, muchos diálogos interesantes y irrepetibles, pues está la comedia y el drama conviven ahí, y por si fuera poco, evidentemente, la banda sonora es auténticamente magistral. Vamos, John Williams, en el estreno, dirigió en vivo la ejecución de la partitura, fíjate qué momento más emotivo.
Sí, qué bonito, por favor.
Sí.
Bueno, y que fue la película más taquillera hasta el momento, superando La Guerra de las Galaxias, entonces.
También otro taquillazo, sin ninguna duda, de George Lucas. Y solo otra película dirigida por Spielberg le robó el mérito en el año 1993, que era Parque Jurásico. Se reestrenó esta película E.T. en el 85 y en el 2002, un poco para celebrar su vigésimo aniversario, con planos y escenas adicionales modificadas, vamos, que se pudo disfrutar en los cines años después. Y luego hay que recordar también que la película ganó 4 Oscars, que eran sobre todo pues la mejor música, el mejor sonido, los mejores efectos sonoros, los efectos especiales. Tú recuerdas ese paseo por delante de la Luna.
Ay,
volando
bonito
con la bicicleta, bueno, maravilloso. Sí. Y evidentemente también estuvo nominada a mejor película, a mejor director, vamos, que fue un gran éxito del año 1983.
Y una película que ha envejecido muy bien, las cosas como son.
Y fíjate qué feo el bicho, ¿eh? Pero bueno. La película es una maravilla.
Es que a mí nunca me ha parecido feo. Siempre lo he visto con tanta ternura, Ete, que me conquistó desde el primer momento, José.
Bueno, es un feo con cariño.
Todos queríamos tener un Ete en nuestra casa.
Madre mía, qué miedo si se presenta.
Calla. Bueno, vamos con otra película que también fue un gran éxito de taquilla en su momento. Es de 2008 y se trata de El Caballero Oscuro.
Arviden, no he llegado a su casa.
Claro que no.
Dime, ¿qué le has hecho?
¿Yo? ¿No me he movido de aquí? ¿Con quién lo dejó? ¿Con
bueno,
los suyos?
Este caballero es Batman, por supuesto, y una de las películas sobre el personaje más recordadas.
Hombre, sin ninguna duda. Forma parte de esta trilogía que hizo Christopher Nolan sobre Batman y, por supuesto, es enrevesada, como todas sus películas, de gran interés. Mira, fíjate que yo me acuerdo cuando estaba entonces en Nueva York, que estuve viviendo ahí un año, y la vi en inglés. No entendí nada en absoluto, te lo digo ya. Tuve que volver a verla en castellano en España porque no entendí ni jota. Fíjate que iba al cine, pues fue la única película que no entendí nada de lo que estaba pasando.
Ya, muy enrevesada, es lo que tú dices.
Un lío. Bueno, a pesar de todo, es una película muy interesante en la que Christian Bale borra su papel de superhéroe atormentado por el asesinato de sus padres. Y no olvidemos que también había un gran Joker para esa película. Fíjate que era el malogrado Heath Ledger, que murió luego, aunque Joaquín Phoenix se ha llevado un poco la gloria del mejor Joker debido a una operación de marketing sin precedentes este año pasado, pero sin ninguna duda, Heath Ledger fue un gran Joker también.
Bueno, y todo un hito en su momento, sobre todo en lo que a recaudación se refiere.
Bueno, fíjate que fue la primera película de superhéroes que superó la barrera de los 1,000 millones de dólares en taquilla. Sí, y aunque también hay que decir que a posteriori ha llegado otras muchas en su día, los 1,004 millones que amasó El Caballero Oscuro fueron un hito en ese momento.
Oye, todo el mundo sabe que Christian Bale se toma muy en serio sus papeles, pero ¿hasta qué punto, José?
Pues fíjate que la imagen de Batman erguido de noche en lo alto de la Torre Willis de Chicago, que antes era la Torre Sears, es real, o sea, se hizo allí. Y no solo eso, sino que fue Christian Bale el que insistió en que fuese él mismo y no un doble quien apareciese en la toma. Fíjate qué miedo, allí subió de la torre Christian Bale, pero es que el hombre es así. Y aunque también lo intentó, no pudo conducir el Batpod, que es la imponente motocicleta que aparece, y porque no resultaba nada sencillo de manejar. Entonces fue un doble de acción el que se las arregló para conducir esto correctamente, aunque él lo intentó, ya te lo digo.
Qué curioso. Nos vamos hasta 1997, cuando se hizo una película que fue un hito en cuanto a los fenómenos visuales y la recaudación de taquilla por aquel entonces. Y no puede ser otra que Titanic.
¡Suba a bordo, señorita! ¡Vamos, vamos deprisa! ¡Suba a bordo, por favor! ¡Háganle un hueco! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa, he dicho! ¡Vamos! ¡Despejen la barandilla! ¡Bien, bájenlo!
Bueno, hay que decir que James Cameron tiene algunas de las películas más taquilleras de la historia y Titanic batió todos los récords hasta entonces.
Bueno, yo me acuerdo que la vi en la Casa de San Juan, fíjate lo que te digo. Nos encontramos sin duda ante un espectáculo visual sin precedentes, impresionante, romántica historia sobre la tragedia de este transatlántico que a mí personalmente, la verdad es que me dejó un poco gélido, como las aguas del océano Atlántico.
Si aquí no tiene sentimientos.
No, sí tengo lo más, si luego me da mucha pena, pero no sé, no acabo de ver ahí a esos protagonistas que ahora son maravillosos, pero que antes eran no muy buenos. Bueno, ahí están, no sé.
Bueno, una película con dos protas de excepción que actualmente está como la tercera más vista en el ranking mundial.
Sin duda. Y hay que recordar que ahora está muy curtido Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, pero entonces era muy jovencito, tal vez tenía otra forma. Bueno, vamos, que no eran lo que son ahora, que son magníficos actores los dos, sin ninguna duda. Y por cierto, Rosa, sabiendo que tenía una escena de desnudo en la que Jack pinta a Rose, ya lo recuerdas, a la Winslet no se le ocurrió una cosa mejor para romper el hielo con DiCaprio que mostrarle su cuerpo desnudo cuando se conocieron. Vamos, que lo hizo en plan exhibicionista, abriendo y cerrándose la ropa para que él lo viera y ya por fin, pues un poco ya estuviera acostumbrado a su forma física, ¿no? Y la famosa frase de soy rey del mundo, como anécdota, una improvisación de Leonardo DiCaprio a la hora de rodar porque no figuraba en el guión.
Pues sí. Le salía bien, le quedó chula.
Le quedó bien, sí, ¿verdad?
Ahora nos vamos al mundo imaginario de Pandora para hablar de otra película de James Cameron, Avatar.
La gente del cielo nos ha mandado un mensaje.
Oles aututelus pare.
Que pueden coger lo que quieran. Y nadie se lo impedirá.
Avatar es la segunda película más taquillera de la historia, aunque ha pasado muchos años en el número uno. Qué gran película, ¿eh?
Mucho. Yo creo que hasta el año pasado. Mira, tuvo una recaudación de 2.800 millones de dólares, también teniendo en cuenta que las entradas eran más caras porque se decidieron hacerla en el molesto 3D, que tampoco éxito ha tenido siempre.
A mí me gustó, fíjate, verla en 3D.
¿Ah, sí?
Había momentos pues, en el que parecía que podías tocar las flores y como el paisaje es tan bonito, ese escenario maravilloso y tan imaginario, tan bonito.
Yo es que tengo la nariz muy grande, entonces las gafas me molestan mucho. Fíjate, yo creo que tienes la nariz más bien finita, así, tirando redondita. Claro,
no tenía yo ese problema, ¿no?, con la nariz.
Así se puede. Bueno, la verdad es que es un verdadero canto a la naturaleza, para el que el equipo se preparó muy bien, porque James Cameron y ellos y todo el equipo de producción se adentró en Hawái para convivir con las tribus del lugar, llevar el estilo de vida al presentado en la película, y la mayor parte de las escenas se rodaron en Wellington, en Nueva Zelanda, donde se hicieron unos grandes platós. Bueno, Nueva Zelanda es un lugar fantástico para rodar en la naturaleza salvaje, claro.
Y lo que es la vida, que aquí estaban muy preocupados por si la película producía pérdidas.
Hombre, fíjate, porque era tan costosa de crear que los estudios estaban preocupados por perder dinero en ella. James Cameron se ofreció a dar su salario de director si la película era un fracaso. Claro, la película tuvo un coste de producción de 200 millones de dólares, vamos, fue muy inferior, pero muchísimo, a lo recaudado, que fueron 2.800. Sí, y por cierto, tengo que decirte que la versión en 2D de la película fue retirada de los cines en China, a pesar de su popularidad, que esto es una anécdota, porque la razón es que el mensaje de la película pudo haber traído un poco demasiada atención de las personas oprimidas que viven en China, porque hay que recordar que es una dictadura.
Ya. Bueno, acabamos con la película más taquillera de la historia hasta el momento, que no es otra que una de superhéroes, Vengadores Endgame.
Parece que fue hace 1000 años. Cuando salí de aquella cueva, me convertí en Iron Man y supe que te amaba.
Una película muy reciente, de 2019, y que se ha colocado por encima de todas las demás.
Sí, la verdad es que, Rosa, yo creo que a partir de ahora, con la campaña de publicidad brutal en las televisiones y las redes sociales, la poca sensibilidad con el cine de las nuevas generaciones y de que el espectáculo y los efectos especiales pues venden, pues nos vamos a encontrar con estos hits continuos en taquilla si las pandemias mundiales no lo permiten, porque yo creo que este año va a haber pocos taquillazos, si no ya verás, porque no va a ir mucha gente al cine, vamos, esperemos que sí. La película recibió elogios de la crítica por su dirección, su actuación, su música, bueno, pues muchas cosas, y también un poco por el peso emocional que transmitió con la despedida del personaje icónico como Iron Man, aunque tampoco sea para tanto, por lo menos a mi entender. A mí me gustó, pero no demasiado.
Y ha recaudado alrededor de más de 2.800 millones de dólares mundialmente, superando a Avatar, que ha estado 10 años con ese título de más taquillera.
Sí, sí, y también se convirtió en la película más taquillera del universo Marvel, superando a su antecesora Infinity War, a Vengadores, pero es que la campaña de marketing para Endgame fue la más grande para cualquier película de Marvel Studios, superando los 200 millones de dólares, que se dice pronto, y superando la campaña de Infinity War de 150 millones, así cualquiera puede meter cine.
Madre mía. Bueno, pues con estos super taquillazos celebramos la apertura de nuestros cines y con ellos nuevos estrenos de películas, porque sin duda donde hay que verlas es en las salas de cine, que tenemos muchas y muy buenas en este país.
Sin duda.
Nos alegramos muchísimo que así sea, de esta vuelta a la nueva normalidad también del cine, de los estrenos. Y querido José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso muy grande, Rosa. Y a pasar bien, buena semana.
Igualmente, adiós.
Chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Hechitas en sal.
Te recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes tus mensajes de voz y para que participes, porque esta noche queremos saber cómo has celebrado la entrada a esta nueva normalidad, lo primero que has hecho, lo que vas a hacer en cuanto puedas, a quién vas a ver, dónde vas a ir, todo eso. Cuéntanos cuál es tu planazo.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770. Fátima nos escribe: mi plan fue volver a ver a mi madre, que está en otra comunidad autónoma. He echado de menos sus abrazos y sus lentejas. Aún en pleno verano me las como con toda la ilusión por lo mal que lo he pasado.
Ay, madre. Fíjate. Fátima, te entiendo perfectamente. A mí me toca este sábado en cuanto me levante de la cama y no veo el momento de que llegue. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas, de verdad! Bueno, pues un besito, Fátima. Y a tu madre otro por sus lentejas. ¡Qué ricas!
Rafael ha celebrado la desescalada y el amor.
Hola, queridas, buenas noches. ¿Cómo he celebrado la vuelta de la nueva normalidad? Pues viendo a mi chica. Hacía más de 3 meses que no nos veíamos porque vivimos en provincias diferentes y ha sido algo duro, también hemos aprendido mucho. Eso es lo primero que he hecho y el siguiente plan importante es bajar a mi ciudad, a Alicante, para ver a mi familia, que hace pues incluso más, 4 meses que no les veo. Ese es ya el plan perfecto. Tengo muchas ganas de ver a mis sobrinos, que son pequeñitos, y tengo muchas ganas de comérmelos a besos.
No me extraña. Bueno, Rafael ha celebrado esta nueva normalidad, pero con fuegos artificiales, ¿eh? ¡Que viva el amor!
Totalmente.
¡Qué bueno!
Bueno, y Manu está a pocas horas de ver a su gente, pero a ver cómo se organizan para mantenerse seguros.
Hola, ¿qué tal, Rosa Equipo? Lo voy a celebrar este domingo yéndome a almorzar con la cuadrilla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, o sea, aunque estén sentados juntos, pero claro, con la separación, las mascarillas, el no sé qué, que sí, que ir, iremos todos con mascarillas. Pero ya verás tú cuando llevemos cada uno media botella de vino, un par de copazos y el carajillo. Que se echan de menos, se juntan, se echan 4 copas y ahí ya no hay distancia que... Y allá no hay distancia que valga. Venga, chicos, un abrazo y buenas noches.
Sí, ojito con eso, Manu. Yo creo que deberíamos ir todos con escafandra. Así no hay problema de rejuntarse, de besos y de abrazos, porque es verdad, es una preocupación que tenemos todos, pero no hay que bajar la guardia en ningún momento, Manu.
Para Susana, en esta desescalada, lo más importante ha sido la familia y los amigos.
Buenas noches, Rosa, a ti y a todo el equipo. Pues bueno, para celebrar la nueva normalidad lo primero que hice fue irme a ver a mis abuelos, que les echaba muchísimo de menos, y juntarnos toda la familia. Y lo siguiente fue ver a mis amigos, que sí, nos hemos visto por Skype, videollamadas como todo el mundo creo, pero que no es lo mismo que tenerles ya ahí al lado por fin. Y ya estamos pensando en organizar algún viajecito por aquí, por España, y escaparnos todos juntos. Un beso y buenas noches.
Bueno, la familia, los amigos, ese viaje a la playa. ¿Y tú, cómo has celebrado la llegada de la nueva normalidad? Lo primero que has hecho, lo que vas a hacer en cuanto puedas. Cuéntanos dónde vas a ir y a quién vas a ver, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y nuestro número de WhatsApp es el 687-089-770.
Bueno, mientras tanto vamos a ver si nos entendemos ahora con las nuevas generaciones, porque yo de verdad que con las palabritas que usan muchos de ellos es que no entiendo nada. Alba, tú eres más joven, yo esto lo sé. Pero
yo estoy igual de perdida que tú, ¿eh? Ahora vamos a verlo.
Lo de hype, Harry, boomer, pero LOL, pero todo esto, ¿qué es lo que es?
Pues sencillamente, Rosa, son palabras inglesas que se han introducido en las conversaciones españolas de los más jóvenes. Pero bueno, para ir descartando, hype es algo así como darle bombo, hacer algo grande. Tú, por ejemplo, puedes decir: ahora tengo mucho hype, pero quién sabe mañana.
¿Qué dices?
Algo así.
O sea, que quiere decir algo así como: ahora estoy en la cima o soy lo más, pero mañana Dios dirá.
Eso es, justamente.
Es como, mi hijo dice mucho, soy pro. Soy
claro,
pro.
Claro, también.
Más o menos, ¿no?
Es el mismo estilo.
Y bueno, eso que tiene 7 años, no te digo nada cuando llegue la adolescencia.
No, sí, te vas a enterar. Bueno, como esta palabra hay muchas más, pero ¿a qué se debe este fenómeno y por qué aceptamos palabras inglesas? Javier Lascurain es director general de Fundeu y nos lo explica.
Yo creo que hay una parte de palabras nuevas que aceptamos porque las necesitamos, porque los hablantes sienten que las necesitan, hasta realidades nuevas buscan palabras nuevas. Y eso es un fenómeno que ha sucedido siempre a lo largo de la historia. Es verdad que en ocasiones creemos necesitar palabras que quizá no necesitemos. Quiero decir, aceptamos palabras que vienen de otras lenguas, quizá hay una parte de esnobismo, de fascinación por lo que nos viene de fuera y a veces de desconocimiento de lo propio, y desde luego de la influencia poderosísima del mundo anglosajón en nuestras vidas, en la cultura, en la economía y en tantos otros ámbitos.
Ya, la necesidad por diferenciarse de otras generaciones está clara y nos ha pasado siempre. La verdad es que yo, por ejemplo, a mis padres no me los imagino diciendo cómo me mola esta película, ¿no?
Claro. Ya, ni yo a los míos, Rosa, diciendo hace mazo calor.
Pues no.
Es que eso está prohibido, además. Es que suena fatal. Y luego, entre los jóvenes, Rosa, hay una frase que a finales de 2019 sonaba mucho en las redes. Ok, boomer. Bueno, pues los boomers son los nacidos durante el baby boom, de ahí boomers. Y esa frase es como zanjando de forma despectiva alguna conversación entre personas de esta generación del baby boom. Es algo así como decirles, ok, boomer, vale, abuélete, lo que tú digas.
Oh, ¿sabes? ¿Qué dices?
Horrible.
O sea, ¿que boomers somos nosotros? ¿O no llegamos a boomers?
Yo creo que esos son los de 1960, ¿no? Más bueno, o menos los baby booms.
Sí, sí, tienes razón. Pues no llegamos a eso. Bueno, en cualquier caso, una forma más de separar generaciones a través del lenguaje. Pero es que esta ya es pasarse, yo creo, ¿eh?
Totalmente. Bueno, le preguntamos al experto por qué se produce de forma tan acusada esta brecha en el lenguaje de los jóvenes.
Esta brecha se ha producido siempre. Todas las generaciones, yo creo, en un punto determinado han tratado de separarse por todas las vías posibles, culturales, etcétera, y también lingüísticas, de la generación de sus padres. Crean palabras nuevas, palabras que en el fondo no tienen ninguna intención de que la generación anterior comprenda y mucho menos que utilice. Es más, les suele ofender que las utilice. Yo creo que es bueno para una determinada generación saber, conocer qué expresiones, qué palabras está usando la generación posterior. También te digo, creo que es un esfuerzo a veces titánico e incluso baldío, porque cambia permanentemente, cambia incluso por zonas. Creo que tampoco conviene obsesionarse.
Claro, pero sí, es interesante esto que cuenta el experto porque ahora lo he entendido. Si a mí alguien me dice, ¿qué pasa, boomer tal? Me está llamando carroza. Eso sí. Lo tengo muy claro, Alba. Aunque bueno, en el fondo todos hemos tenido nuestro propio lenguaje según la generación, pero vamos a tener que aprender inglés para poder empezar a entender a las siguientes.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hueco publica su nuevo single 2 segundos junto a Ana Guerra y esta noche queremos saber de dónde sale esta conexión extremeño-canaria y sobre todo que nos cuente cómo le ha ido su última aventura solidaria. Ya sabes que decidió convertir la furgoneta de la gira en una de reparto de alimentos y casa por casa ha ido ayudando a las personas mayores más castigadas por la crisis sanitaria. Llegan las noticias y después hablamos con Hueco aquí en la noche de COPE.
Artista, toda una ministra del dancing. Se esconda y...